La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Un saludo muy especial para todos. Gracias por escucharnos. El deseo de muy buena semana. Y aquí comenzamos Es así y punto. Antes de ir al primer tema, quiero hoy mandarle un fuerte abrazo a un amigo, a un compañero que tuvo la desgracia que en las últimas horas perdió a su padre y a su madre, producto del COVID-19. Me refiero a Noé Vázquez, Noé Chispazo Vázquez. Quizás muchos de ustedes lo conozcan, quizás muchos de ustedes compartieron con nosotros los programas que él hacía al aire, que escucharon cuando él salía al aire, tanto en Radio Única como en parte de la historia que tuvo ESPN Deportes Radio a través de las diferentes emisoras. Él reside en la ciudad de Los Ángeles, una persona espectacular, un gran amigo. Ayer casualmente conversé con él, me enteré. Alberto el Mono Gambetta fue quien me dejó saber la desgracia, la mala noticia. Sus padres residían en México y lamentablemente fallecieron hace unos días atrás, los dos, el mismo día, la madre y el padre de Noé Vázquez. Por eso el abrazo a Noé, el abrazo al Chispazo, una persona bárbara. Conversamos con él ayer, le dimos nuestras condolencias, pero bueno, hoy queríamos simplemente dedicarle esta emisión de Es así y punto. Una persona bárbara que está pasando por un momento complicado, difícil, y que bueno, y le llegó lamentablemente a su familia este COVID-19 que está arrasando por diferentes lugares del planeta, lamentablemente. Pero bueno, él sabe que lo queremos mucho y muchos de ustedes también lo han escuchado, por eso quería compartir un poco con ustedes este momento, porque siempre es, en estas situaciones difíciles, complicadas, es bueno recibir el apoyo de la gente, que me contó, mucha gente lo llamó, hay algunos oyentes que hasta le mandaron algún mensaje sin conocerlo, se pusieron a disposición de él para lo que necesitara. Y bueno, estos momentos difíciles siempre es bueno, ese apoyo a la distancia, ese abrazo, por lo menos saber que la gente está en momentos complicados, siempre rodeado de mucha gente que lo quiere. Por eso, el abrazo a Noé Vázquez, al Chispazo Vázquez, y bueno, este programa va dedicado a él. Y también quiero aprovechar a agradecer a la gente de State Farm, el nuevo patrocinador que tiene, Es así, punto. Me alegro, gracias a ustedes, al apoyo, a la producción que hemos mejorado y hemos ampliado, Es así, punto, de lo que fue el arranque de esta etapa a través del podcast, a lo que es ahora 5 programas por semana. Así que ahora State Farm se suma como uno de los patrocinadores de este podcast de lunes a viernes. Así que nos agradecemos a ustedes y, por supuesto, el agradecimiento a State Farm por confiar en nosotros. El sábado nos tocó comentar, junto con Jorge Ramos, quien estuvo en los relatos en la pantalla de ESPN Deportes, la victoria de la máquina cementera del Cruz Azul, 4-1, le ganó al equipo de Querétaro. Un gran triunfo del equipo de Juan Reynoso. Cuando faltaban prácticamente 2 horas para comenzar a trabajar, cuando ya nos íbamos a sentar, uno siempre prepara las alineaciones el día antes, por lo menos dentro de lo que uno especula como posible equipo. Ya uno se enteraba que, por ejemplo, Nacho Rivero había dado positivo, entonces uno lo saca de la alineación, más o menos uno arma el armado que uno cree y después va haciendo los retoques una vez que la alineación una hora antes se da de manera oficial. Así que uno se sienta frente a la computadora y uno de los productores que nos ayuda en las transmisiones a través de la pantalla de deportes nos manda unos videos de gente, hinchas de Cruz Azul, no sé si se puede llamar hinchas, que estaban o habían estado a las afueras del estadio, a las afueras del hotel, insultando a los jugadores cementeros, insultando a los jugadores de Cruz Azul. Lo que es una total falta de respeto de dichas personas hacia los jugadores, molestos por los resultados molesto por lo que pasó contra Pumas, por supuesto, todavía heridos por esa situación, y previo a un partido donde el equipo, mal o bien, venía de ganar ante Pachuca el lunes pasado, había logrado su primera victoria, mal o bien, uno esperaba que en un momento como este empezara una remontada futbolística que finalmente se la vio en el campo de juego. Pero inoportuno esta gente, que nunca voy a respaldar a alguien que insulta a los jugadores, como que los jugadores no quisieran ganar, como que los jugadores quisieran ir hacia atrás, como que los jugadores hubiesen querido perder lo que perdieron contra Pumas. Y uno se pregunta, porque dentro de esos insultos, y tengo el video con la gente, con los insultos, con las malas palabras, que la producción nos dejó ver y nos entregó, apenas tenía ese material, que de repente usted muy posiblemente vio a través de las redes sociales, porque hoy los videos enseguida quedan a disposición prácticamente de todo el mundo, no son cuestiones privadas. Pero uno se pone a pensar, José de Jesús Corona, ¿ustedes creen que Corona, que sabe que está en los últimos tiempos, en la recta final, como portero de Cruz Azul, su rendimiento en este semestre lo va a llevar a atajar en el segundo semestre del año? Y si no rinde a la altura de lo esperado, van a decir gracias, mucho gusto, su contrato finalizó y será hasta la próxima y va a retirarse. Es una cuestión lógica y entendible. Pero, ¿ustedes se imaginan que Corona no quería retirarse o estar cerca al retiro logrando un campeonato? ¿Que en esta recta final de su carrera no sueña con dar una vuelta olímpica y decir pude ser campeón con Cruz Azul? ¿Ustedes piensan que él no quiere eso? Es el que más deseos tiene, el que más ganas tiene de ganar un campeonato. Y la gente insultándolo, cuando había sido figura contra Pachuca, cuando no había atajado en aquel partido contra Pumas que atajó Sebastián Jurado. Entonces, qué mal la gente. Y no solamente mal por el insulto, aparte inoportuna. Nunca está bien insultar. Pero menos en la previa de un partido. Es decir, el equipo se prepara, va a jugar un encuentro ante Querétaro, está concentrado y la gente va y lo insulta. La gente de Cruz Azul. Cánticos en contra de los jugadores. No es el momento. Momento no hay ninguno, pero uno entiende que termina un partido y el equipo anduvo mal, el equipo no rindió, el equipo no corrió, el equipo perdió y estoy en el estadio con bronca o espero a los futbolistas fuera del estadio y grito en contra de los jugadores o insulto. No lo justifico, pero uno puede llegar a entender esa situación por la bronca de la derrota. Con el correr de los días eso va cicatrizando, esa herida va pasando. Entiendo que no pasó la herida del torneo pasado. Pero cuando va a saltar a la cancha, si yo soy hincha de Cruz Azul, quiero que mi equipo gane. Si previo al partido frente a Querétaro hablábamos con cada uno de esos inadaptados que estaban insultando, le iba a preguntar, ¿qué quieren que pase esta tarde contra Querétaro? Y me iban a decir que el equipo gane. Perfecto, todos quieren que el equipo gane. Entonces, alienten al equipo. Alienten al equipo. No lo insulten. Hasta no tienen ni los códigos de saber cuándo tienen que hacerlo. Porque no es el momento de hacerlo. Previo a un partido hay que apoyarlo. Antes del partido hay que apoyarlo. Lo que pasó, ya pasó. Si estoy caliente, estoy con bronca porque no ganó el campeonato pasado o porque perdió ante Pumas de la manera que perdió, bueno, yo se los dije. Retírense del fútbol momentáneamente, dense un tiempo, apártense, mastiquen la bronca y después regresen. Pero para regresar de esta manera o para ir a un hotel de esta manera, mejor no vayan, quédense en sus casas. Y la directiva de Cruz Azul, que se hizo la tonta, miró hacia cualquier lado, se dio cuenta de lo que estaba pasando y sacó un comunicado. Un comunicado donde dice, no lo leo todo, pero dice en pocas palabras, nosotros también queremos estar cerca de ti, pero hoy es tiempo de cuidarnos unos a otros, la situación en nuestro país por la pandemia ocasionada por el COVID, bla, 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 no cede. Bueno, en conclusión dice, es por eso que te invitamos a quedarte en casa y te pedimos no acudir a los distintos aeropuertos y hoteles de concentración de nuestro equipo. Nos duele no verte, no sentir tu cariño, ni escuchar tus porras en las gradas. La gente sacó este comunicado como haciendo referencia a que los hinchas estaban alentando y los que no estaban haciendo alentando. Y ellos saben que no estaban alentando. Hicieron los tontos, hicieron lo de la vista gorda, miraron para cualquier lado y sacaron el comunicado. Vayan a sus casas, cuídense del COVID, que está perfecto, ¿eh? Claro que hay que cuidarse del COVID y no salir a la calle por salir a perder tiempo a insultar a un equipo. Pero podrían haber mandado otro tipo de mensaje un poco más realista de la situación. Ahí no había aliento, ahí había simplemente insulto a los aficionados. Pero apareció el equipo en la cancha y le metió 4 a Querétaro. Y jugó muy bien. El mejor partido de este 2021, sin dudas, para Cruz Azul. Muy bien. Si algo siempre hablamos del fútbol, que hay que tener orden defensivo. Y el equipo tuvo ese orden defensivo. Se dio cuenta dónde tenía que marcar. Marcó más cerca de Corona que en otros partidos. Puso un bloque muy sólido atrás. Y hubo un fútbol asociado en ataque fundamental. Donde se juntó Orbelín con Jonathan, con el propio Alvarado, generaron fútbol desde el medio, llegaban los volantes, pues llegaba Romo, el equipo jugó bien al fútbol, jugó bien. Por eso no fue casualidad que al minuto 22 Aldrete consiguió la apertura en el 1-0 tras el tiro de esquina. Por cierto, cuando hay un tiro de esquina, algunos marcan zona, otros marcan hombre, y hoy hay muchos equipos que hacen una marca mixta. Marcan zona y marcan hombre, o sea, marcan un sector del campo de juego, del área, con jugadores ya puntualmente establecidos para estar en esa zona, y el resto toma uno a uno. Un día me tocó, como yo estaba entrenando mi equipo en el barrio, a Redford, me tocó una vez ir a comer con algunos técnicos, entre ellos Miguel Herrera, entre ellos un día fuimos a cenar con La Volpe. Recuerdo que un día lo hicimos con Juan Carlos Osorio, que fuimos con Mayorga, Osorio, a un restaurante argentino, recuerdo el Rincón Argentino, en Miami. Y yo les pregunté, a todos les hago siempre la misma pregunta. Tenía inquietud, tenía dudas, ¿cómo marcaban en los tiros de esquina? Y ellos todos me han dicho, se lo preguntamos a todos también en una oportunidad, y todos me decían que era una marca alternada de tener 2-3 jugadores en zona y el resto marca uno a uno, o sea, marca hombre. Esos 3 jugadores en zona se paran muy cerca del primer palo. Algunos ponen 2 jugadores en línea, en la línea del primer palo. Algunos ponen uno un metro abierto del primer palo y uno prácticamente en la línea del punto penal, pero detrás, como en el borde del área chica. A veces algunos ponen 3. Pero bueno, van poblando ese primer palo, donde el arquero comente le cuesta mucho llegar, es difícil que llegue, pero van esos jugadores a atacar la pelota. Me llamó la atención que en Querétaro todos marcaban zona y todos estaban bordeando el área chica, todos al borde del área chica, lo cual ninguno tomó la marca personal y por eso Aldrete recibe completamente solo y así consigue la apertura. Detalles que me llama la atención de un equipo como Querétaro, muchos que marcan en zona, pero terminó pagando muy caro ese marcaje. Después hay otro tiro de esquina y pasa exactamente lo mismo, pero no lo aprovechó la máquina cementera. Pero bueno, ganaba con justicia, con el gol de Aldrete por 1-0. Después viene el gol de Orbelín, el 2-0, un cabezazo. Y acá hay que mencionar a Jonathan Rodríguez, el show de Jonathan Rodríguez. Jonathan metió un pase notable para Orbelín para que consiga el 2-0. Jonathan consigue el 3-1 cuando cerraba la primera etapa. Y Jonathan consigue y le mete un pase formidable a Elías Hernández para el 4-1. En su momento dijimos, Jonathan Rodríguez no puede salir de Cruz Azul. No tiene que salir de Cruz Azul. Hoy no tiene delantero la máquina cementera. Si se desprende de Jonathan Rodríguez, que se olvide hacer goles. Todavía lo de Chaquito Jiménez está muy fresco, está muy, muy, muy verde. No jugó buen partido. El partido de Chaquito Jiménez fue para 4 puntos. El resto jugaron para 8, para 7... el peorcito para 6, pero lo de Chaco jugó para 4 puntos. No anda bien, no pesa adelante. No tiene peso de goleador. Entonces la máquina juega con él, no tiene más opciones. Tiene Angulo en el banco de suplentes, que ahora le dio oportunidad porque no tenía más delanteros. Cuenta con 3 delanteros. Si se desprende de Jonathan Rodríguez, que se olvide del campeonato. Que se olvide de la posibilidad de una liguilla. Porque lo Jonathan, de esta manera, esta versión de Jonathan, es estupenda. 2 asistencias y 1 gol. Pero aparte asistencias producto de una un talento individual, una generosidad en la pelota que le pone Elías y unas condiciones técnicas formidables. Primero en el desborde que le mete Orbelín y después el pase que le mete de tres dedos, cara externa, al propio Elías Hernández. Muy bueno fue lo de Jonathan. Entonces, necesita un futbolista así la máquina cementera para que resuelva adelante. Necesita un jugador de esas condiciones y metido. Jonathan estaba con la cola entre las patas. ¿Por qué? Pues se había mandado una tremenda bacana. Lo que hizo en la fiestita donde fue, participó, bebió y estaba acompañado, lo ponían en una incómoda situación. Ya había pagado la sanción deportiva, ya había pagado la sanción económica y la única manera de hacerlo olvidar al aficionado, por lo menos que el aficionado deje de lado la situación que lo llevó a ser acusado, bien acusado, ¿no? O a ser mal visto por el grupo, por los aficionados, ¿qué era? Jugar bien. Él tenía que jugar bien para hacer olvidar esa situación, para que uno empiece a hablar de los goles y la asistencia de Jonathan. No podía ponerse en rebelde ni ponerse en difícil. Tenía que matarse en la cancha. Y jugó bien. Jugó bien. Ni el mínimo reclamo tenía que hacer Jonathan. Porque sabíamos que todos estábamos observando a ese Jonathan que había cometido un grave error. Por lo tanto, se cayó, se concentró, jugó y la rompió. Y la rompió. Reynoso lo puso como titular, cuando otro técnico de repente lo hubiese puesto como suplente, como extendiendo la sanción, pero sabe que a este equipo en ataque no le sobra nada. Por eso terminó arrancando. Bien por la máquina, que cuando tuvo que retroceder, retrocedió, cuando tuvo que bajar las líneas, las bajó y se defendió y cuidó. Y hay que decir, cuando Sepúlveda descuenta para Querétaro y consigue el 2-1 cerca del cierre de la primera etapa, era demasiado premio para un equipo que no había llegado, que había tenido un remate de Kevin Ramírez que se había desviado y absolutamente nada más en esa primera etapa. Era demasiado premio para el equipo visitante, pero aparece el tercero del partido, el gol de Jonathan Rodríguez, 3-1, y se va al descanso con una muy buena ventaja. Con cambios, con un planteamiento inteligente, retrocediendo unos metros, pero aprovechando los espacios, después lo terminó liquidando. No piensen en campeonatos, no piensen en títulos. La gente de Cruz Azul tiene que ir hoy día a día, paso a paso, empezar a recuperarse anímicamente y futbolísticamente, repetir actuaciones como la del último sábado, meterse en liguilla y después ver para qué está este equipo. Para que el golpe no sea duro, lo mejor que tiene que hacer el aficionado es ir partido a partido y no generar ni falsas expectativas ni ilusiones, porque después los golpes son muy duros. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Este fin de semana en España se habló más de dinero que de fútbol. Sí, se habló más de lo que ganaba Messi que de la victoria del Atlético Madrid. 4 goles, termina convirtiendo en el 4-2 ante el Cádiz, más líder que nunca. Poco se habló de la derrota del Real Madrid. La gente que defiende a Zidane, ¿dónde está? Pregunto yo, ¿dónde está? Los que me acusaban y me insultaban cuando hablaba de Zidane. Perfecto, perdió el equipo de Zidane, la expulsión de Militao, la historia que ya conocemos. O la victoria del Barcelona con el gol de Messi, le ganó a un Bilbao que siempre es complicado, le había ganado casualmente la final de la Supercopa Española, el equipo de Bilbao, pero ganó el Barça y alcanzó al Madrid en la tabla de posiciones. De eso se habló poco. Lo que más se habló, de lo que aconteció casualmente el domingo, cuando se da a conocer que Messi firmó un contrato con el Barcelona por 4 temporadas por 555.237.619 euros. O sea, más de 550 millones de euros lo que gana Messi en 4 temporadas. Una barbaridad. Esto ha salido a la luz pública a través de El Mundo, el periódico El Mundo, es una primicia del Mundo, que salió casualmente en la portada del domingo, del contrato que había firmado el futbolista argentino con José María Bartomeu, con lo que era el presidente del Barcelona. Esto estamos hablando de brutos, o sea, 555 millones de euros brutos, repartido en 4 años. Claro, se da a conocer esta noticia y hay reacciones por todos lados. Por un lado, la gente de Messi que dice que va a demandar al periódico por publicar esto. Al periódico, o al Barcelona, o al que dio a conocer la información. Está bien, lo que quieren decir que es verdad lo que pasó. Es verdad. Este dinero es la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias, que dicen que son inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos, así es lo que desvela la información del periódico El Mundo. Impresionante. Lo peor del caso, que Barcelona está en bancarrota. A las pocas horas el Barcelona, lo que es en cierta manera admitir que esto es verdad, sale a decir, alguien declara por ahí que Messi genera mucho dinero, que Messi les hace generar dinero por patrocinadores, por venta de camisetas y por muchas cuestiones más, lo cual este dinero lo terminan recuperando, cosa que no lo creo, recuperan parte, Messi genera dinero para el Barcelona, no tengo dudas. Si uno quiere llevar a Barcelona a jugar a Estados Unidos, a China, a donde usted quiera, con Messi es un precio, sin Messi es otro precio. Si no está Messi, se va a pagar menos que si está la estrella del Barcelona. Juegue donde juegue. La gente quiere ver a Messi por encima del propio Barcelona. Entonces es verdad que genera dinero, pero tampoco esta cifra. Ahora, aquí analizo lo siguiente. Messi no es el culpable de esto. A uno le pagan lo que uno pide, lo que uno negocia. Él estaba en una posición donde se puso a negociar y dijo, quiero tanto dinero. Habrá negociado, que tira, que afloja, que me voy, que no me voy, que vin, que bla. Y lo aceptaron. O sea, acá el culpable no es Messi. Vamos a partir de esa base. Si mañana a mí me pagan 500 millones de euros por hacer ese así punto, está bien, bien por Hernán Pereira, bien que conseguí ese dinero. Ojalá, ¿no? Ojalá. Trabajo un año y no trabajo más. Pero ¿saben qué? Bien, porque yo pedí y la empresa me dijo que sí. Eso es lo complicado. Uno pide. Después, el mandamás dice, no llego a tanto. Te pago tanto. No, por esto no trabajo, me voy, sigo, quiero tanto. Y uno negocia, es una negociación. Por lo cual, hay que felicitar a Messi y su entorno de haber conseguido tanto dinero. Lo cual, ahí no está el culpable de la situación. ¿Qué es mucho dinero? Claro que es muchísimo. Es muchísimo. Y más allá que Messi es el mejor futbolista del mundo, hay una desproporción abismal entre Messi y el resto. Y digo el resto, no los que están en Europa, los que están en América, muchos jugadores que ganan miserias. El fútbol está todo inclinado hacia estas figuras. Y el resto, y bueno, arreglamos con lo poquito que hay. Se reparte mal la torta, el pastel, se reparte de manera injusta cuando hay que analizar lo que ganan unos y lo que ganan otros. Pero bueno, como decíamos, la culpa no la tiene. La tiene Bartomeu, que no supo negociar. Bartomeu nunca supo hacer un buen negocio. Bartomeu nunca pudo lograr mejorar económicamente al Barcelona. Y hoy Barcelona está en bancarrota, no por culpa de Messi, por culpa de Bartomeu. Acá el culpable es Bartomeu, de haber aceptado pagarle tanto dinero. Y lo peor del caso, que es por una cuestión de orgullo, que cuando el año pasado Messi dice, me quiero ir, Barcelona tendría que haber dicho, perfecto, te vas, te vendemos, vamos a venderte en 150 millones de euros, en un par de jugadores, y por lo menos recuperamos parte de ese dinero, no tenemos que pagar por un año la carta, el sueldo, y, o sea que son, hablamos de ciento y algo, 125, 150 por temporada, poco menos, 130 por temporada. Sí, vamos, 130 por 140 por temporada. O sea, si se hablaba Barcelona de 140 millones, más, vamos a suponer 150, más 150 que lo vendía, 300 millones. Le podía sacar un futbolista al Manchester City, no sé, Eric García recibía 300 millones y un futbolista. Era tremendo negocio para Barcelona. Hoy se va a ir Messi de Barcelona, ya en meses, gratis, completamente gratis. Y con esto que se conoce su salario, no van a querer renovarlo. Y tampoco están en posición de renovarlo porque Barcelona no tiene plata. Entonces uno se dice, ¿para qué se quedó Messi? ¿Para qué insistieron en que se quedara Messi? Por una cuestión de imagen, nada más. Por la imagen de que Messi tenía que quedarse en el Barcelona. Porque Bartomeu no quería ser el presidente que había perdido a Lionel Messi. Pero si mostraba los números Bartomeu, o si hablaba de la realidad de este Barcelona, todo el mundo lo iba a entender. Al fin y al cabo, algún día Messi se va a ir, quizás a fin de este campeonato, quizás la próxima temporada, quizás en 2 años o en 3, pero se va a ir. Entonces algún día hay que armarse sin Messi. Era buena oportunidad para armarse este año sin Messi y ya empezar a armar el nuevo Barcelona. Porque al fin y al cabo, cuando uno analiza, se quedó Messi. ¿Para qué se quedó Messi? ¿Para ganar la Copa del Rey? ¿Para qué se quedó Messi? La Supercopa Española la perdieron. La Copa del Rey están en cuarto de final. Pueden que la ganen. Puede que ganen la Copa del Rey. No le va a sobrar nada. Vamos a suponer que ganen la Copa del Rey. Champions no le va a alcanzar. A este Barcelona no le puede alcanzar para ganar Champions. Y la Liga, el Atlético de Madrid se le fue. Se le escapó. El Atlético de Madrid hoy está en una posición con 50 puntos a 10 del Barcelona. A 10 y con un partido menos. Terminó la primera ronda para el Atlético de Madrid porque cumplió 19 partidos. Ganó 16 de 19. Es uno de los equipos que más goles tiene. Tiene 40 goles. Dicen que Simeone es defensivo. Sí, es defensivo Simeone. Lo digo, es defensivo cuando va ganando. Pero cuando ataca, ataca con mucha gente. Lo vi ayer contra el Cádiz. Y lo atacó y lo propuso y le hizo 4 goles. Y tiene 40 goles en el campeonato. Barcelona es el que más goles ha marcado, 41. Lo cual, hoy es un equipo muy sólido de Atlético Madrid. ¿Puede que se caiga? Sí, todo es posible. Todo es posible. Y se puede caer el Atlético Madrid. Pero Barcelona, como está jugando futbolísticamente, da esa sensación de que ni cayéndose el Atlético Madrid puede llegar a ganar esa liga. Eso es lo que transmite. Hasta si gana el partido pendiente le saca 13 puntos. Lo cual, ni con Messi le va a alcanzar al Barcelona para ganar la liga. Entonces, ¿valía la pena que se quedara? No, no valía la pena. No valía la pena. Para terminar por encima del Real Madrid, segundo o tercero, no le cambia nada. Lo alcanzó al Madrid, el Barcelona. Hasta lo superó por diferencia de gol. Porque hasta que no juegue el partido de revancha, lo que se determina como desempate es la diferencia de gol. Por más que el Madrid le ganó al Barcelona el partido de la primera ronda. Solo se determina quién es segundo y quién es tercero cuando se enfrentan ya las dos veces, los dos partidos, el de ida y el de vuelta. Un Madrid, por cierto, que sigue haciendo la misma. Un muy buen partido en la jornada anterior ante el Alavés. Una victoria 4-1 y después enfrenta a un conjunto como Levante y termina perdiendo en casa, como local, 2-1. Muy pobre, lo de Zidane y compañía, muy pobre. Pero ya he hablado tantas veces de Zidane. Algunos me escribían a cuenta de Twitter, habla de Zidane, destroza a Zidane, ya está. Yo no estoy aquí para destrozar a Zidane, yo estoy para abrir los ojos de la gente. Para abrir los ojos de la gente y de repente ver cosas que entiendo que a veces la gente no la ve. Pero hace tiempo que venimos diciendo, este Real Madrid no juega a nada. Depende de la inspiración individual de sus figuras. Y figuras que se han ido debilitando y se han ido desgastando y han ido perdiendo fuerza con el correr del tiempo. Lógico y entendible. Es lógico. Por lo tanto, este Madrid tampoco está para campeón. Va todo camino al Atlético Madrid. Va camino. Habrá que ver. El futuro no lo conocemos. Por eso, volvemos al Barcelona.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
demasiado dinero en el fútbol para un solo futbolista. Pésima administración de un Barcelona que se cae a pedazos. Y lo peor del caso, un Barcelona que tiene cantidad de deudas, que con Messi no llega al nivel que la gente pretende de este Barcelona. Imagínense sin Messi. Porque cuando uno mira hacia atrás y encuentra en Pedri, en Coutinho, en Griezmann, en Dembélé, en Ansu Fati, los jugadores que van a potenciar al Barcelona, hay algunas respuestas. Algo de Ansu Fati, lesionado por cierto ahora. Algo de Dembélé, pero que su vida es como su fútbol, irregular, muy poco ordenada. Coutinho, más allá también de su lesión, no da la talla. Pedri tiene condiciones, pero muy jovencito para ponerse el equipo al hombro. Lo cual Barcelona va a pasar unos cuantos años con un equipo mediocre. Va a pasar a ser un equipo de los mejores de España porque el resto está por debajo. Pero que no le va a alcanzar para lo que fue el mejor equipo de Europa. Apostó toda una ficha. Le salió muy cara. Esa ficha le dio muchos premios, le dio muchos títulos y le dio muchos logros, que fue Lionel Messi. Pero apostar tanto a esa ficha, hoy paga las consecuencias. Aparte de una pésima administración. El que administra mal la plata, tarde o temprano lo paga en la cancha. Y Barcelona lo está pagando y lo va a seguir pagando. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muchos temas para hablar en este segmento. El tema Copa Libertadores de América. También América y Chivas. Quiero ver con lo que mostraron los equipos en la Liga MX. Y comencemos con el campeón de la Copa Libertadores. Las felicitaciones para Palmeiras, que derrotó en el alargue el tiempo suplementario a Santos por 1-0. Y de esa manera se quedó con la Copa Libertadores, la segunda en su historia. Breno López de cabeza. Consiguió Brené López la apertura y el único gol del partido tras un centro de derecha a izquierda, dos que atacaban, tres que defendían, ganó muy bien las alturas llegando la pelota hacia el segundo palo, la cruzó y así logró la apertura y el único gol. Y el título, el Verdão, el equipo de Abel Ferreira, el técnico portugués. Segundo título que gana un técnico portugués en Copa Libertadores. Jorge Jesús con Flamengo el año pasado y era Abel Ferreira con Palmeiras este año. Igualmente, Abel Ferreira lo reconoció, la capacidad que tiene Marcelo Gallardo, quien lo enfrentó en las semifinales, al punto que reconoció leer unos libros que fueron escritos por un periodista argentino de La Nación, donde habla de los movimientos tácticos de Marcelo Gallardo. Y desde ahí, él aprendió y basó su fútbol y sacó conceptos que le sirvió para enfrentar al River y también para trabajar este crecimiento de él como técnico. Dice que aprendió mucho leyendo los libros de Marcelo Gallardo. Por lo tanto, los europeos también aprenden de los técnicos en América. Pero el partido, la verdad, fue trabado, fue cerrado. Fue el típico partido de una final cuando se ataca con lo mínimo, cuando se atacan con los delanteros pero no con los mediocampistas, cuando no se ataca con los laterales, cuando ninguno quiere arriesgar absolutamente nada. Ni Palmeiras arriesgó, ni Santos arriesgó. Y uno dice, de vez en cuando hay que arriesgar, hay que soltar los mediocampistas, hay que soltar los defensores, hay que llegar con gente, después volver, tratar de volver rápido, de volver a tomar posiciones defensivas, pero acá era ataque con delanteros, y casi siempre con inferioridad numérica, y terminaban perdiendo ante las defensas rivales. Y así el partido transcurrió, un partido chato, trabado, con muy pocas emociones, y bueno, y un poco, quizás lo que hablamos el viernes, le dimos un poco más de oficio a Palmeiras, creíamos en este equipo, por lo que había mostrado en el Brasileirão y en la propia Copa Libertadores, independientemente de lo que había pasado con River. Y bueno, se queda entonces con esta Libertadores, las felicitaciones y bien por el conjunto de Sao Paulo. Ahora tendrá que ir al Mundial de Clubes y será el rival de Tigres, si Tigres, claro está, le gana al Ulsan Hyundai en la ronda de cuarto de final del Mundial de Clubes. Pero eso hablaremos en su momento. América empató con Santos 1-1 en la Liga MX. De repente un equipo que va mejorando de a poco, la América, no fue espectacular, no fue brillante. Y lo ganaba 1-0. Jiménez comete un error que deriva en el gol de Santos y el empate. Ya era recta final del partido. Parecía que América lo terminaba abrochando y se terminaba quedando con la victoria. Y con los tres puntos que eran muy importantes. Bien Henry Martín, tras el tiro libre y el rebote, que apareció y la empujó para conseguir el 1-0 parcial. Así tienen que actuar los goleadores. Viñez ingresa por Henry Martín. Lo dije en su momento, y acá lo sigo repitiendo, puede que cambie Solari con el correr de los partidos, pero no le gustó la presencia de dos nueves tan estáticos como Henry Martín y Viñas. Por eso siempre termina colocando a uno u otro, nunca los dos juntos. Lo hizo en solo partido y no lo volvió a repetir. Presiona bien el América por momentos, cierra bien los espacios cuando el rival trata de manejar la pelota. Santos generó muy poco, Santos dividió mucho la pelota, jugó mucho la pelota larga, dividida. Y dentro de todo América lo tenía controlado. No es un equipo que tenga un gran volumen de juego. Tiene que mejorar mucho el América. Pero también hay que decirlo, es un comienzo, son 4 partidos. En puntaje el equipo no está mal y está ahí, en los primeros puestos, donde puede dar un salto de calidad, donde tiene plantel, donde tiene con qué para ilusionarse en que pueda crecer futbolísticamente y bueno, y estar a un nivel superior. Por ahora no se ve nada del otro mundo en este equipo de Solari. Pero bueno, hay que darle beneficio a la duda y hay que esperar un poquito más porque es el arranque de un campeonato. Y hay que decirlo, ojo, enfrentó un Santos disminuido. Enfrentó un Santos que hoy se ha quedado por producto de lesiones, de positivos de COVID-19, con muchas ausencias. Un plantel debilitado, el de Santos sin lugar a dudas. América no lo aprovechó, que también tiene sus bajas, también las tuvo. Por ejemplo, Ochoa, que no pudo atajar porque dio positivo. El equipo que está dando pena en el campeonato, hay que decirlo, es Chivas. La verdad es que lo de Chivas, he defendido aquí a Vucetich y lo voy a seguir defendiendo. He defendido a Chivas y la voy a seguir defendiendo, pero defendiendo dentro de la posición lógica y analítica de un equipo que no anda bien. Y no voy a venir a decir que anda bien cuando juega mal. No voy a decir que comienza bien los partidos cuando los comienza mal. Si un problema tiene Chivas es que los partidos los comienza de manera pésima. Y estaba casualmente, me di a la tarea de hacer un resumen de los primeros 4 partidos y veo que contra Puebla, el primer tiempo, al minuto 38, Puebla consigue la apertura. O sea, Puebla se pone 1-0, minuto 38, después empata Chivas. Contra Toluca, ganaba Chivas 1-0, minuto 25, recibe el gol. O sea, primer tiempo recibe el gol del empate. O sea que en los primeros 30 minutos, 30 y algo, siempre recibe goles Chivas. Contra San Luis fue peor, porque al minuto 7 perdió 1-0 y al 28 Ibáñez coloca el segundo. O sea, en 28 minutos perdía 2-0. Y el sábado, en 29 minutos perdía 2-0. Lescano marca el minuto 10 y García marca el minuto 29. ¿A qué voy con esto? Fíjense, 5 goles en menos de 29 minutos. De estos goles que mencionamos, si metemos el de Puebla, que fue minuto 38, estamos hablando de 6 goles y los primeros 38, 40 minutos. Es decir, el equipo empieza mal. Empezó perdiendo con Puebla, empezó perdiendo con San Luis y empezó perdiendo con Juárez. Y los últimos 2-0. Parece desconcentrado, comienza con la cabeza en otra cosa. Después hay cambios, hay una actitud, hay una rebeldía, hay cambios posicionales como el otro día contra Juárez y el equipo mejora. Mejora, descuenta con el gol de Macías. Mete una pelota en el palo, podría haber empatado, es cierto, pero más producto de esa reacción del resultado adverso que de una posición futbolística de decir, no, el conjunto tiene fútbol para mostrar. Más que fútbol, tiene rebeldía para mostrar. El fútbol hay que mostrarlo desde el minuto 1, desde el arranque del partido, pero arranca los partidos mal, arranca los partidos dormidos, arranca los partidos superado. Y yo defiendo a Vucetich, pero ahí es donde digo, Vucetich es de tener un mensaje calmo, un mensaje tranquilo, un mensaje pacífico. Pareciera que el mensaje de Vucetich en el vestuario es ese mensaje que vemos en conferencia de prensa, que falta un par de gritos como para despertar al futbolista. Tocarle un poquito la colita, tocarle un poquito el orgullo cuando saltan a la cancha, muchachos. Gritar un poquito en el vestuario antes del partido. Pero pareciera que no, que ese mensaje calmo, así arranca el equipo. El equipo muchas veces son jugadores que actúan en consecuencia de lo que transmite el técnico, del carácter del técnico, de la manera que el técnico expresa su manera de jugar. Así pareciera que muchos equipos actúan. Lo vemos la intensidad de un Simeone y la intensidad del equipo del Cholo Simeone en el campo de juego. Eso muchas veces se asemejan una cosa con la otra. Y en este caso, no sé si es por Vucetich o por qué, pero Chivas comienza los partidos dormido y superado futbolísticamente. Juárez no es nada del otro mundo y perdía 2-0 en 29 minutos. Y Juárez era más. Entonces, bueno, desde ahí, empezar mal ya es complicado. A Chivas no le sobra nada. Después se está repitiendo con centros. Juega por las bandas y especialmente por derecha con centro, con centro, con centro. Siempre buscando en el 1-1, Antuna con el defensor, Antuna con el lateral, o Virgiola con el lateral. Tiene que buscar juntar un segundo futbolista, buscar más un 2-1, buscar llegar algún volante, rotar un poco más para intentar llegar con pelota a ras del piso. Y no solo con centro sobre el área. No tiene cabeceadores buenos ni gente alta, por más que Macías gana de cabeza o ganó de cabeza. No es el fuerte de Chivas. Por lo tanto, tiene que jugar más por abajo. Tiene que tener más fútbol interior. Los carriles internos no los está utilizando. Y de ahí Chivas se desvanece. Hoy a Chivas no le alcanza ni para el repechaje. Ante último en el campeonato. Último está Atlas, ante último está Chivas. O sea, es preocupante lo rebaño sagrado. Dijo Vucetich, y yo coincido, que no están en crisis, que es simplemente un mal comienzo. No mencioné a León, que está 17º porque tiene 2 partidos, pero es verdad. Hoy Chivas tiene a León por debajo y también al Atlas. León, casualmente, juega esta noche. De ganar, lo va a superar a Chivas. Y bueno, Chivas ahí sí puede llegar a quedar en la última posición. Pero es realmente preocupante lo del rebaño sagrado. Muy preocupante en este arranque. ¿Tiene con qué para levantar? Tiene. ¿Creemos en Vucetich? Sí. ¿Hay que despedirlo? No. Apareció Peláez en el vestuario, en el entrenamiento, para hablar con los jugadores. Perfecto. Tiene que aparecer Peláez. Hay que refrescar el discurso. Hay que refrescar el mensaje. Chivas no se puede dejar caer de esta manera. Fue semifinalista el torneo pasado. No pretendemos que esté primero. Pero por lo menos, que juegue a la altura del plantel que tienen. No han ganado un solo partido en el campeonato. Y está perdiendo puntos contra San Luis. Contra Juárez. Contra Puebla. Ojo, que Chivas está perdiendo puntos contra equipos muy débiles en este campeonato. No hablamos que está perdiendo contra América, contra Monterrey, contra Tigres, contra Cruz Azul, contra Pumas. Contra equipos que vaya a saber si logran meterse en el repechaje. Entonces eso ya tiene que preocupar y muchísimo. Chivas lo sabe, tiene que haber una reacción de los jugadores. Y también Vucetich tendrá que trabajar algunos aspectos y buscar mejorar en algunas situaciones. Porque en la conferencia de prensa tampoco se lo vio muy autocrítico. Hemos cerrado penales, hemos tenido situaciones, hubo pelotas en los palos, eso es verdad. Pero también es verdad que en 4 partidos jugados, 12 puntos en juego, solamente tiene 2. Lamentable para un equipo que tenía como aspiración mejorar lo que hizo el torneo pasado. De ese Chivas que eliminó al América, hoy está muy lejos. Hasta mañana. Es así y punto.